Bienvenidos a un nuevo programa de Rapsodia Azul acá por Flaxo Radio. Yo soy Mario Portugal y hoy estoy como siempre con Mariana. Bienvenida Mariana, ¿cómo estás?
Bienvenidas todas las personas que nos están escuchando. Javier Macas está en controles. Le mandamos un saludo y un agradecimiento por estar haciendo, por estar atento a todo lo que estamos haciendo aquí en el programa. Y bueno, hoy estamos en el segundo programa de Rapsodia Azul, Mario, y vamos a continuar hablando del jazz en New Orleans. Vamos a profundizar un poco algunos puntos que nos han parecido importantes y vamos a continuar también disfrutando de esta primera época del jazz.
Bueno, yo te comento, Mariana, que el jazz de New Orleans fue el primer estilo de jazz, porque bueno, hay varios que vamos a estar viendo en el transcurso del programa, pero fue el primer estilo documentado, es decir, que se empezó a hacer como investigaciones, etcétera, etcétera. Por eso se le llama comúnmente el estilo New Orleans, que se considera como un periodo que algunos estudios han denominado el periodo primitivo dentro de la historia del jazz. Bueno, New Orleans fue fundada en 1718 por colonos franceses, pues querían ellos tener una ruta de comercio con los nativos americanos, y la ciudad sería la capital de este territorio denominado la Luisiana Francesa. Y para 1763 aproximadamente, Francia cede New Orleans a España, por compensación del apoyo que le dio este país contra el Imperio Inglés. La presencia española pues continuaría hasta 1801 más o menos, cuando Napoleón Bonaparte rescinde el pacto con España y en 1803 vende a Luisiana Francesa a los Estados Unidos.
Claro, es interesante, Mario, esto que nos cuentas, porque definitivamente la historia de New Orleans es lo que nos permite también entender por qué se ha generado este tipo de música, ¿no? ¿Por qué ha llegado a crearse una música tan interesante como es el jazz? Pues claro, New Orleans estaba, de hecho, era una ciudad multicultural, ¿no? Que estaba habitada por franceses, por españoles, norteamericanos, alemanes, italianos, y tiene mucho que ver esto con la historia que tú nos contabas, ¿no? Obviamente por esclavos africanos, sí que en un momento llegaron a ser esclavos y que, bueno, huyeron también de la revuelta independentista de Haití, ¿no? Ya para 1840 más o menos es que es la ciudad más grande de Estados Unidos y como puerto fue muy importante no solo para el comercio de bienes, sino también era un punto de comercio de esclavos, ¿no? Que estaban destinados especialmente hacia el sur del país. Al mismo tiempo, es interesante esto que tiene mucho peso también este dato, que era una de las ciudades que tenía mayor cantidad de población afrodescendiente libre.
Uh-huh. Bueno, yo sabía también que los esclavos en este momento tenían prohibido hacer música, ¿no? Pero ellos se dieron modos para improvisar tambores, pese a que estaba en muchos lugares de Estados Unidos, no podían tocar ellos ni siquiera tambores. Entonces, una cosa interesante es que los esclavos empiezan a hacer percusión usando sus propios cuerpos, utilizando las palmas de sus manos, batiendo los pies. Y eso utilizaba mucho en las fiestas y bueno, más unido al canto hacían pues su música. Este tipo de música se hizo bastante común en las plantaciones de algodón del sur de Alabama, Luisiana, Georgia. Y esto también dio origen a otros ritmos posteriormente como el blues y las canciones espirituales que a su vez darían origen al jazz.
Claro, y como ya en el anterior programa habíamos comentado, un espacio urbano, digámoslo así, en New Orleans fue la Congo Square, ¿no? Que era una plaza en New Orleans donde los esclavos africanos tenían la libertad para reunirse y hacer música, ¿no? Aunque en algunos periodos sabemos que esto estaba prohibido por tiempos, digamos, o que estaba permitido también por tiempos, digamos, de 4 a 6:30 de la tarde, una cosa así. Pero lo interesante es que en esta plaza había la libertad de que estos esclavos africanos puedan hacer música, ¿no? Y generalmente ritmos provenientes del África. Bueno, luego, también es una particularidad y un dato importante que los esclavos que fueron trasladados o los africanos que fueron trasladados en condición de esclavitud hacia Estados Unidos tenían un gran sentido religioso, ¿no? Y aceptaron con bastante facilidad el cristianismo. Pero también, bueno, estaban como acostumbrados ellos a iniciar sus ritos religiosos con canciones, con bailes, y de ahí también que viene mucho estos cantos espirituales, ¿no? Como el gospel, etcétera.
Y bueno, justamente vamos a escuchar para nuestra primera canción, una muestra de este tipo de cantos espirituales. Vamos a escuchar la canción Deep Down in My Heart, que es una canción que interpretó se grabó en 1926 en Georgia por una persona que, bueno, simplemente sabemos las iniciales, W.M. Gibbons. Y esta, pues, es una canción justamente de ejemplo de este tipo de música. Esta es entonces Deep Down in My Heart.
Everybody, deep down in my heart, Lord, you know I love everybody. Deep down in my heart, Lord, you know I love everybody. Deep down in my heart, amen, amen, amen. Lord, you know I love my preacher. Deep down in my heart, Lord, you know I love my preacher. Deep down in my heart, Lord, you know I love my preacher. Deep down in my heart, amen, amen, amen. Lord, you know I love my deacon. Deep down in my heart, Lord, you know I love my deacon. Deep down in my heart, Lord, you know I love my deacon. Deep down in my heart, amen, amen, amen. Lord, you know I love my brother. Deep down in my heart, Lord, you know I love my brother. Deep down in my heart, Lord, you know I love my brother. Deep down in my heart, amen, amen, amen. Lord, you know I love my Savior. Deep down in my heart, Lord, you know I love my Savior. Deep down in my heart, Lord, you know I love my Savior. Deep down in my heart, amen, amen, amen. Lord, you know I love everybody. Deep down in my heart, Lord, you know I love everybody. Deep down in my heart, Lord, you know I love everybody. Deep down in my heart, amen, amen, amen. W.M. Gibbons, Dillon, Georgia, March 19, 1926.
Acabamos de escuchar esta canción tradicional, Deep Down in My Heart, que es un ejemplo de estos cantos espirituales que se cantaban, pues, muy comúnmente en las plantaciones en el sur de los Estados Unidos. Bueno, en el anterior programa ya habíamos mencionado algunos de los ritmos que influenciaron el jazz, como el blues, el ragtime, la música de bandas y también la música que se interpretaba en los espectáculos de minstrel. Pero también otro elemento importante que influenció al jazz fue la guerra civil en Estados Unidos, que supuso un fuerte impulso de la música militar y también la incorporación de población negra a las bandas de música. Al término de la guerra, pues hubo una gran cantidad de instrumentos que llegaron a los mercados. Entonces, pues había disponibles para los esclavos trombones, cornetas, clarinetes, tambores. Y también en este momento se introduce la armónica, ¿no? Que eran instrumentos que eran relativamente accesibles para los esclavos que habían sido recién liberados y que posteriormente tuvieron una fuerte influencia en el jazz. Los esclavos liberados tomaron la música como una forma de vida y se dieron modos para aprender a tocar estos instrumentos, pese a que no tenían ninguna formación musical. Simplemente, pues, lo hacían, pues, imitando a las bandas militares, la música que escuchaban también en las iglesias, y hacían el sonido de la música también utilizaban sus voces como una extensión de la música, y así se fueron, pues, fusionando poco a poco ritmos propios con los nuevos que estaban recién aprendiendo.
Muy bien, a continuación vamos a escuchar un ejemplo de cómo se utilizaba y cómo se empezó a utilizar estos instrumentos que fueron aprendiendo Vamos a escuchar a Lorenzo Tio, de New Orleans, nacido en 1884, y él justamente era clarinetista, ¿no? Oboísta, saxofonista, y claro, se ha convertido en un tradicional arreglista de jazz, ¿no? Desarrolló su trabajo justamente en la época de formación del jazz, ¿no? Al finalizar el siglo XIX. Y bueno, también es interesante porque él es proveniente de una familia de músicos. Su papá y su tío eran músicos y él llegó a formar parte de una banda su tío era uno de los componentes, ¿no? Entonces, Lorenzo Tio se caracteriza por una técnica impecable y bueno, a continuación lo vamos a escuchar.
Vamos a escuchar entonces la canción Bouncing Around de Lorenzo Tio.
Muy bien, hace rato estábamos hablando sobre las bandas civiles, ¿no? Bandas de bronces que se formaban y que, bueno, asistían generalmente a desfiles, a funerales, a fiestas, a bailes y, bueno, tenían muchos músicos también que eran ex-esclavos, ¿no? Sin embargo, hubo un endurecimiento, digamos, de la segregación racial en Luisiana y, bueno, pasó que muchos de los músicos afroamericanos que eran parte de estas bandas fueron expulsados de estas, que bueno, tenían, obviamente estaban compuestos por blancos y por negros, ¿no? Sin embargo, la habilidad de estos artistas suponía una gran habilidad también de improvisación, etcétera, que era algo que aportaba mucho a la composición de la música y a la ejecución de la música.
Bueno, vamos a escuchar un ejemplo de estas, pues, de estos antecedentes, de estos inicios del jazz, de un compositor llamado Stephen Foster. de quien, si bien no hay nada grabado, sí podemos disfrutar de su música, porque posteriormente algunos otros artistas que sí tuvieron la posibilidad de grabar, pues hicieron versiones de sus canciones. Vamos a escuchar entonces al Nat Skrillet Salon Group, que bueno, Nat Skrillet fue un multiinstrumentista y compositor que nació en 1885 y que se convirtió en una de las primeras estrellas radiales, porque interpretaba al vivo en las radios con su orquesta, y se dice que tuvo él más de 3.000 transmisiones entre 1925 y 1941. Entonces vamos a escuchar a Nat Skrillet y su grupo interpretando las canciones de Stephen Foster. Vamos a escuchar tres canciones. La primera se llama Oh Boys, la segunda Carry Me Long, y la tercera Louisiana Bell Calm Down Races. Esto es entonces Nat Skrillet.
Wander home in a happy home where all the dark is and free. Oh, boy, carry me along till I die. Carry me down to the burying ground. Master, don't you cry. Why, Martha used to dwell. He had a lovely colored gal, was a Louisiana Belle. Oh, Belle, don't tell Martha, don't you tell. Oh, Belle, the Louisiana Belle, I'm gonna marry you, Louisiana Belle. Sing this song,
do-da, do-da.
The camp town racetrack is 5 miles long.
Oh, do-da day.
I come down da with my hat caved in.
Do-da, do-da.
I go back home with a pocket full of tin.
Oh, do-da day. Wander on all night, wander on all day. I'll bet my money on a bucktail neck. Somebody bet on the day. Wander on all night, wander on all day. I'll bet my money on a bucktail neck. Somebody bet on the day.
See them flying on a 10-mile heat.
Do-da, do-da.
Round the racetrack then repeat.
Oh, do-da day.
I win my money on the bobtail nag.
Do-da, do-da, do-da.
I bet my money on the old pill bag.
Oh, do-da day. Run, run all night. Run, run all day. I'll bet my money on the bobtail nag. Somebody bet on the day. Run, run all night. Run, run all day. I'll bet my money on the bobtail nag. Somebody bet on the day.
Bueno, el estilo de jazz en New Orleans se deviene, ¿no?, de los spirituals y del blues, y obviamente se caracterizó por una particular expresión musical difícil de encontrar en otros géneros, ¿no?, especialmente por el tema de la improvisación y del uso de las voces. El jazz también tiene una particular manera de entender la práctica musical afroamericana, ¿no? Está llena por una parte de expresividad y de originalidad, pero también además se ha caracterizado mucho, Mario, por expresar sentimientos y la vida cotidiana, ¿no? Muy ligada a esta historia de esclavitud, ¿no?, que tuvieron las personas esclavizadas, ¿no?, que llegaron desde el África. De hecho, el jazz primitivo, esta primera época del jazz, se ha caracterizado, y lo que tiene en sí mismo es que eso ha llegado a ser un escape emocional, ¿no?, ante las frustraciones del hombre negro en el mundo del hombre blanco y en esta situación de esclavitud.
Bueno, Mariana, vamos a entonces comenzar a escuchar ya algunos artistas de esta época primitiva, entre comillas, que del jazz. Y vamos a empezar con un intérprete, un destacado saxofonista llamado Sidney Beckett, quien se inició con tan solo 6 años de edad tocando el clarinete. En su juventud él formó parte de bandas callejeras y luego se muda a Chicago, donde tocó con otros artistas como King Oliver, por ejemplo. Y también posteriormente con músicos ya más consagrados y mucho más conocidos ya a nivel mundial como fue Louis Armstrong. Vamos a escuchar entonces de Sidney Beckett el tema Maple Leaf Rock.
Bueno, muchos autores han coincidido en que el nacimiento del jazz ha sido consecuencia de una prodigiosa conjunción, ¿no?, de diversos elementos históricos, raciales, sociales, religiosos y musicales, ¿no?, durante las últimas décadas del siglo XIX. Por otra parte, queremos hacer referencia a quien se considera, ¿no?, una de las primeras figuras y, de hecho, el iniciador del primer estilo definido como jazz, ¿no?, a Buddy Bolden, que hemos tenido el placer de escucharlo en el anterior programa. Buddy Bolden, bueno, nació en 1877, ¿no?, y ha sido un especialista, digamos, en tocar la corneta, ¿no?, en el ritmo hot. Siendo muy joven, él tocó en diversas bandas de música entre 1890 y 1893. Eso nos muestra cómo ha sido desde muy temprano ya creado e impulsado este ritmo, ¿no?, este género musical que es el jazz. Bueno, en un principio se dedicó a la armónica, ¿no?, pero posteriormente fue cambiando y aprendiendo otros instrumentos hasta haberse especializado como cornetista, ¿no? Su estilo ha sido muy refinado y, bueno, ha tenido también otros seguidores y quienes han continuado, digamos, el trabajo que él hizo.
Bueno, otro de los artistas de esta época fue Freddie Keppard. que fue un cornetista que nació en New Orleans, que tras la muerte de Buddy Bolden, y si no me equivoco incluso tomó clases con él, pues se le consideró como el nuevo rey de la corneta, y formó parte de varios grupos de jazz, incluyendo la Criolla Band, que vamos a escuchar más adelante. Vamos a escuchar entonces de Freddie Keppar la canción Stockyards Strut.
Bueno, estamos aquí en Rapsodia Azul, transmitiendo desde Flaxo Radio en el Ecuador. Bueno, también Mario, te comento que las bandas de jazz fueron muy importantes en el desarrollo histórico de este tipo de música, ¿no? Es que a inicios del siglo XX existían estas bandas de jazz y músicos que tocaban por una parte esto que ya habíamos hablado hace rato, ¿no? Himnos, marchas, mazurcas o valses, pero después también aparecieron lo que son las bandas de jazz, ¿no? Como la Original Dixieland Jazz Band, de la que también hablamos en el anterior programa, ¿no? Y este grupo fue formado por músicos que tocaban en varios locales, ¿no? De New Orleans, quienes más tarde se reencontraron también en Chicago, ¿no? Que es como una otra etapa también en este proceso histórico del jazz para formar otras bandas, ¿no? Esta banda, especialmente, particularmente la Original Dixieland Jazz Band, ha sido crucial para la evolución del jazz, ¿no? Pues hicieron muy popular este tipo de música a lo largo de Estados Unidos, ¿no? Y también en determinado momento alrededor del mundo, siendo entre los primeros intérpretes, además, en haber podido grabar aproximadamente en 1917.
Bueno, vamos a escuchar entonces, si te parece, Mariano, una canción de la Original Dixieland Jazz Band. Vamos a escuchar la canción Liberty Stable Blues.
Thank you.
Bueno, seguimos aquí en vivo transmitiendo desde Flaxo Radio el Rapsody Azul, nuestro segundo programa. Y bueno, quiero mandar un saludo hasta Bolivia para Sara Crespo, que nos está escuchando en este momento. Hola Sara, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar escuchando a otra banda de New Orleans que fue muy importante en su momento, me refiero a la Onward Brass Band, que fue fundada en 1912 por el cornetista Manuel Pérez y el trombonista George Philly. Manuel Pérez fue un conocido cornetista del jazz. Algunos autores le consideran una de las primeras grandes figuras, incluso anterior a Buddy Bolden, de la que nos hablaba Mariana hace unos minutos. Con anterioridad a la banda Onward Brass Band, Pérez y Philly habían mantenido otra conocida banda que denominaron la Imperial Band, que funcionó entre 1909 y 1912. La Onward Brass Band dejó de funcionar cuando se produjo esta gran emigración hacia Chicago en 1917, que bueno, que vamos a estar hablando también ya en un programa posterior sobre la música que se produjo en Chicago. Bueno, vamos a escuchar entonces de la Onward Brass Band la canción Victory Walk.
Oxxo Radio, amplificando ideas.
Estamos acá en Flaxo Radio en vivo con el programa Rhapsody Azul y acabamos de escuchar la canción Onward de Onward Brass Band, Victory Walk. Bueno, Mariana, síganos comentando sobre el siguiente artista que vamos a escuchar, por favor.
Bueno, a continuación vamos a escuchar evidentemente a un importante artista también de la del jazz. Sin embargo, también quería comentar que, bueno, esta banda que acabamos de escuchar ha sido una de las más importantes en la movida de New Orleans y ya nos podemos imaginar, ¿no?, cómo eran los ambientes en los bares y en los lugares, en los locales donde tocaban estas bandas, ¿no?, de total celebración y de fiesta y disfrutando de música realmente muy bien lograda, ¿no? También antes de continuar el programa, Mario, quiero mandar saludos a Bolivia, a las personas que nos están sintonizando desde Bolivia, ¿no? Bueno, a continuación vamos a continuar hablando de un artista también muy importante del jazz durante esta primera época, que se llama Louis Big Eye Nelson, que fue un clarinetista norteamericano, justamente de jazz tradicional, también nacido en New Orleans en 1885. Ahí vemos que muchos de esos artistas que están, de los que estamos hablando ahora, son contemporáneos, ¿no? Bueno, él tocaba también el acordeón, el contrabajo y la guitarra, aunque tras recibir clases justamente de Lorenzo Tio, de quien escuchamos hace un momento una canción, se centró mucho más en el clarinete, ¿no? Y tocó algunas, de hecho, la ha tocado en una de las más importantes bandas de New Orleans, como la Imperial Band en 1905 y otras, ¿no? Bueno, también vamos a ver que él, después de tocar en varias bandas, también regresa a New Orleans, donde toca junto con otros artistas, ¿no?, incorporándose después a otras bandas. A continuación vamos a escuchar una canción de él que se llama Tin Roof Blues. Amigo. Thank you. Bueno, estamos de vuelta después de haber escuchado esa canción en Rapsodia Azul por Flaxo Radio. Estamos en vivo. Y bueno, esta habría sido la segunda entrega, Mario, de este programa en el que disfrutamos y de compartir con todos ustedes de esta música, ¿no? Del jazz. El siguiente programa vamos a estar hablando del jazz, pero esta vez en Chicago. Así vamos a ir poco a poco viendo la historia de esta música.
Bueno, Mariana, antes de que yo también despedirme, vamos a volver a mandar saludos a las personas que nos están oyendo en Bolivia y también en Ecuador, pese a que hay fútbol en este momento. Pero bueno, antes de despedirme, vamos a escuchar una última canción del pianista y compositor Jelly Roll Morton, que también ya habíamos escuchado algo en el anterior programa, ¿no? Bueno, Jelly Roll Morton se autoproclamó como inventor del jazz y si bien esto, bueno, es algo muy cuestionable, lo importante de él fue que difundió el estilo musical de New Orleans en otras ciudades como Chicago y Nueva York, porque él también pues migra a estas posteriormente, ¿no? Vamos a escuchar entonces, y para despedirnos, de Jelly Roll Morton, la canción The Crepe. Entonces nos vemos acá en 15 días.